RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Lisbon y West Coast, mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente. East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
I'm a Shiva, I'm a Kaya, I'm a Yuya Kumichu. Hina Yuya Risu, Kinka Tumeni. Yuya Risu, Yuya Risu.
Damos la bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escuchan a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Acosta, también Ángela Flores, Julio Riveros quien les habla y Víctor Martínez, estudiantes del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Que se borre la imagen del pasado. Si el pasado es de muerte y desconsuelo, y que nazca un futuro.
Bueno, con esta canción iniciamos una serie de programas muy especiales que hemos denominado Medios de Comunicación, Cultura, Violencia y Paz. Y ahora nos encontramos en la parte 2 de este especial de programas.
Continuamos con nuestro especial sobre medios de comunicación, cultura, violencia y paz. Y nos acompaña la profesora Ana Mónica Grismaldo, docente del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Los invitamos a escuchar la primera parte del programa Violencia y Cultura en nuestras redes sociales. El tema de hoy, la segunda parte de nuestro especial Cultura y Paz, pero esta vez abordado desde el rol de los medios de comunicación. Bienvenida Ana Mónica y ciberoyentes.
Buen día Julio y oyentes, muchísimas gracias. De nuevo pues aquí compartiendo algunas experiencias alrededor del tema que nos convoca, que son medios de comunicación, violencia y paz. Muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenida Ana Mónica y bueno, la educación es el resultado de un número incalculable de pequeñas influencias, palabras, gestos, actores y sujetos. Por tanto, es imprescindible que todos los agentes educativos vayan hacia una misma dirección. Para ir en contra de una cultura de violencia, debemos educar a toda la sociedad, centrándonos especialmente en los infantes y construyendo una cultura de la paz a partir de la educación. Se trata de hacer sentir en la propia piel los problemas, en la medida de lo posible, ponerse en la piel del otro, para sentir los problemas, vivirlos e interiorizarlos realmente, desde la práctica y la vivencia personal. Sin embargo, nos surge el interrogante del por qué sobre el papel son posibles las cosas, pero a la hora de la aplicación en el mundo real, no se obtienen resultados verdaderamente positivos. Y deteniéndonos en Colombia, ¿cuál es el rol de la comunicación en estos temas?
Bueno, sobre el papel todo queda muy bonito, todo queda muy bien registrado, todo queda muy impregnado, todo queda muy bien calificado, analizado y determinado. Nosotros, y lo decía William Ospina en algún momento de su libro donde está la franja amarilla, de pronto somos una sociedad que le gusta imitar otros modelos. Y desde la misma Revolución Francesa, ¿cierto?, en el que se hacía alusión a la fraternidad, a la igualdad y a la libertad, hemos tratado de copiar modelos que definitivamente no nos corresponden. Inclusive, dice William Ospina en su libro, vivimos una revolución que nunca nos tocó, o sea, una revolución inspirada en otro escenario, en otro país, en otras necesidades, en otros intereses que nunca nos tocó vivir. Sin embargo, resultamos hablando y promulgando los derechos del hombre. Pero ¿hasta qué punto esa realidad, digamos, se plantea y se plasma en una sociedad? totalmente diferente, hablando, digamos, desde su mismo escenario, la misma identidad que la moviliza. ¿Y cómo entonces nosotros empezamos a través de la historia y el tiempo a imitar y a imponer nosotros modelos que definitivamente no nos rigen ni nos regulan? Eso ha pasado cuando nosotros pretendemos de pronto construir una política agraria en nuestro país. A veces lo hemos escuchado en los medios de comunicación, cómo en la ciudad, ¿cierto?, nuestros políticos, nuestros gobernantes se sientan a debatir el problema del campo, pero qué tan acertado y concordante son esas políticas y esas decisiones, un agroingreso seguro, cuando nos acercamos o nos aproximamos a una realidad que es totalmente diferente. ¿Qué es lo que realmente necesita el campo? ¿Qué es lo que realmente requiere para sobrevivir, para subsistir, cuando definitivamente le hemos dado la espalda al sector rural? ¿Qué es lo que quieren nuestros agricultores? Lo veíamos en los medios de comunicación, ¿cierto? La papa, el plátano, productos que hay que botar porque no hay quien lo compre, y en ese no hay quien lo compre, miramos cómo invertimos más en un cultivo de papa que lo que ganamos. Preferimos entonces no hacer toda la tramitología en temas como infraestructura, como el traslado de los productos, como el transporte, a seguir perdiendo. Estamos en un país que no construye políticas que sean acorde a las necesidades reales, y cito el campo porque la población rural es la que ha sido más víctima de este desconocimiento y de este aislamiento frente a la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando encontramos una infraestructura o cuando los niños en el campo no tienen un escenario educativo para formarse? Porque estamos hablando de un mundo tecnológico, porque estamos hablando de una sociedad digital, ¿cierto? De una sociedad que se construye en un mundo globalizado, cuando los niños en el campo ni siquiera han tocado un computador. O si bien en el marco de muchas políticas que en la ciudad y en las grandes urbes se definen como que no me acuerdo de la política que involucra pues a la población para que todos tengamos acceso a internet, para que todos tengamos disponibles el computador. Cuando en una comunidad, una vereda determinada, llega un total de 5 o 15 computadores bien adecuados y bien estructurados, o las famosas tablets, ¿cierto? Para ser asequible a la educación virtual y más con el tema del acceso al internet. Pero para nadie es desconocido, y he sido testigo, que veredas que quedan a 3 horas de donde yo me ubico, llega uno y se encuentra con un escenario en una sala donde los computadores están sin prender porque simplemente no hay el servicio de internet y tampoco hay el docente o el tutor que ha sido formada con las competencias suficientes para enseñarle a ese joven o a ese niño a tener acceso a la tecnología. Entonces, cuando nosotros sobre el papel plasmamos que estamos ofreciéndole subsidio a la gente del campo, o que estamos ofreciéndole y permitiéndole tener acceso a la internet para que se amparen o estén en esa sociedad globalizada y competente, pues no estamos siendo concordantes con la realidad. Hace poco en los medios de comunicación decía un agricultor: el gobierno nos da ciertos subsidios que no nos alcanza sino para comprar un mercado. Porque cuando yo invierto, ¿cierto?, un dinero, hablamos, por ejemplo, y lo mencionaba él citando un ejemplo de las 3 hectáreas que utilizaba para la siembra de la papa, que se iban más de un número significativo de aproximado de 8 a 9 millones sin inversión. Y lo que terminaban ganando era 1 millón de entre 1 o 2 millones de pesos, y el gobierno, por el contrario, también le apoyaba como un subsidio de 1 millón de pesos y decía: las pérdidas son más significativas que realmente el beneficio que yo estoy adquiriendo. Entonces, a mí cómo me prometen un subsidio que ni siquiera es concordante con lo que yo requiero cuando tengo 2 o 3 o 4 hijos, cuando tengo obreros a quienes tengo que pagar, cuando tengo que invertir en un total de insumos. Entonces, estamos muy desligados de las políticas que se definen en un país que va en contraposición a su realidad. Cuando yo no conozco mi realidad, cuando yo no identifico las necesidades que tiene un pueblo, pues definitivamente sigo por un camino contrario a la paz. Es decir, Por un lado van los que consideran que sí se está dando cumplimiento, que estamos en un país equitativo, que estamos en un país en el que se brinda igualdades, se brinda oportunidades, y por el otro lado está la sociedad que se muere de hambre, ¿cierto?, que se considera está, digamos que, luchando el día a día para sobrevivir, en contrariedad con esto que yo te planteaba como un escenario que no responde realmente a lo que se requiere ni a las exigencias de una sociedad que, como lo hemos visto por los medios de comunicación, se caracteriza porque va en aumento, particularmente la pobreza. Entonces, sobre el papel es muy bonito decir muchas cosas, pero la realidad es otra, que si nos hacemos los locos, entre comillas, frente a lo que nos rodea, no lo sé, pero nunca la realidad ha sido concordante con las necesidades que requiere un país que definitivamente se sigue hundiendo en la pobreza versus una realidad que de pronto en las grandes urbes se dibujan, se describen en un papel, se firman, se aprueban y consideramos que estamos cumpliendo.
Seguiremos con este interesante programa, pero antes vamos a presentar la sección Vox Populi para el programa del día de hoy.
Vox Populi, un micrófono abierto de Cibersofía en RV para opiniones cortas de nuestros compañeros, docentes y egresados UNAD.
La paz es un constructo colectivo donde todos participamos y donde los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar objetivamente. A propósito de la paz y medios de comunicación, hoy le preguntamos a nuestros caminantes: ¿cómo has visto el papel de los medios de comunicación en la construcción de paz en Colombia? Ellos contestan.
Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar.
Mi nombre es Henry Ardila y soy egresado de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. He visto que los medios de comunicación han sido el palo en la rueda para la construcción de paz. Nos muestran telenovelas violentas, donde hacemos apología al delito, donde nos ponemos del lado del criminal y nos volvemos empático a eso. Entonces, si el país quiere construir una paz verdadera y duradera, los medios de comunicación son muy importantes porque son los que le hablan al ciudadano. Definitivamente los medios de comunicación no han aportado, más bien han sido como un lastre para el desarrollo de la paz en Colombia.
Buenas noches, mi nombre es Lisbeth Alarcón, egresada de la Facultad de Administración de Empresas. En mi concepto no contribuyen en nada positivo, ya que generan y especulan más allá de lo real, con base o su propósito es generar o impactar mucho con el amarillismo y lo no real para generar controversia desde todo el ámbito de las áreas sociales del país.
Hola, soy Sol, egresada del programa de Zootecnia. Bueno, considero que los medios de comunicación en Colombia de alguna manera toman partido, lo cual sesga la imparcialidad que se debería tener frente a este tema, y esto hace que los receptores del mensaje reciban la información de manera subjetiva.
Esto fue Vox Populi, lo que piensa la gente que camina por ahí.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora UNADista. Password Alimentos.
Profesora Ana Mónica, pues en concordancia con esa respuesta que nos ha dado, traemos el término de la comunicación transformadora, ¿cierto? Nosotros como comunicadores sociales aprendemos ese término, pero ¿cómo realmente ver la comunicación que realmente transforme a la ciudadanía? ¿Usted tendría algunos ejemplos donde realmente veamos que hay cambios importantes, que hay transformaciones a partir de la comunicación?
Mira, los medios de comunicación tienen una función y una responsabilidad enorme. Los medios forman culturalmente, son dispositivos que tienen que expresar la realidad, que tienen que expresar, digamos, la subjetividad y la colectividad y particularmente la identidad, ¿cierto? La idea es que los medios no excluyan, los medios deben integrar, deben reconocer a ese sujeto que es un sujeto de derecho, ¿cierto? Un sujeto que nunca ha sido reconocido. Cuando hablamos de una comunicación transformadora, estamos apelando a que requerimos que el papel fundamental, más de los escenarios como esos escenarios mediados, ¿cierto? Los medios de comunicación intervengan para generar cambios. No podemos hacer milagros, pero sí es viable que a partir de una comunicación participativa, a partir de darle voz a aquellos que nunca lo han tenido, podamos precisar sobre cuál es su realidad, sobre cuáles son sus necesidades y cuáles son los problemas que lo acogen. Esto a veces se queda en el discurso, pero hay otros escenarios muy claves que llaman a la transformación y que le apuntan a ello, como son los medios alternativos, los medios comunitarios. No obstante, la realidad de los medios de comunitarios es otra y difiere a veces en el discurso porque dice uno, ¿qué pasa? También se han visto reforzados a buscar otras salidas porque pues el gobierno no los económicamente no los sostiene. No obstante, cuando hablamos de la comunicación transformadora, nos invita a nosotros a acercarnos a determinados contextos, a analizar determinadas realidades, escenarios investigativos como, por ejemplo, darle voz a las víctimas de conflicto. Lideré yo un proyecto de investigación que nos permite acercarnos a esas víctimas, construir relatos, compartir testimonios y utilizar otros escenarios radiales como el de Radio UNAD Virtual para darles voz, para que los legitimen, porque es que son sujetos de derechos que necesitan particularmente reconocimiento. Dice Jonet que las prácticas de reconocimiento fortalecen a la sociedad. Cuando yo reconozco a ese otro sujeto, definitivamente lo estoy legitimando. Lo estoy legitimando como un sujeto de derechos que merece algo, que merece una oportunidad, por lo menos ser escuchado. Entonces, la comunicación transformadora nos invita a mirar la realidad desde otra óptica, a no seguir lineados por un escenario de medios de comunicación que si bien en cierta medida se aproximan a ciertas realidades, no son honestos, ni son muy abiertos, ni están de manera directa haciendo una descripción de lo que realmente está sucediendo, no solamente en un país como Colombia, sino en muchos. La comunicación transformadora invita también a abrir desde la academia otros escenarios de diálogo, de interacción, ¿cierto? A otros ejercicios investigativos que nos invitan a aproximarnos. Mucha gente en Colombia, y bueno, ese es el común denominador, le da preferencia a la lucha por la defensa del otro. A veces yo siento que tantas noticias sobre muertes de líderes nos afectan como sociedad porque nos intimidan. Yo pienso que los medios de comunicación venden miedo, venden temor, venden desconfianza y lo que hacen es intimidar, silenciar y callar. Particularmente si usted habla, si usted defiende al otro, si usted protege al otro, puede ser víctima de un asesinato. Entonces, esa comunicación transformadora nos tiene que llevar precisamente a pensarnos desde este otro escenario. Y si bien es una lucha grande contra todo este escenario que yo les acabo de describir, vale la pena hacerlo. Transformamos desde este espacio de diálogo que están construyendo ustedes desde Cibersofía, transformamos desde otros escenarios investigativos cuando la academia se aproxima a diferentes contextos, a diferentes realidades. La ventaja de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia una vez es precisamente que le apunta desde la investigación a acercarnos a lo comunitario, hacer énfasis a las necesidades y a las realidades específicas. Yo pienso que poco a poco vamos construyendo, poco a poco vamos mirando y generando cambios. Entonces, desde las pequeñas cosas, comenzar. Yo diría, no podemos hacer milagros, pero sí hay que apuntarle que merecemos una sociedad diferente y el papel del comunicador social es muy importante y significativo. Nosotros debemos estar convencidos de ello. La comunicación está inherente en todo proceso, y no podemos aislarnos de un fenómeno que está incidiendo marcadamente en la generación de cambios. La comunicación, la falta de comunicación, ha llevado a un sinnúmero de problemas. Una comunicación apropiada y pertinente y transformadora llevará también a cambios más significativos.
Seguiremos esta interesante entrevista, pero antes debemos dar paso a una pausa institucional. Pero ya regresamos.
Palabreando con Sofía.
un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Cuando hablamos de violencia simbólica, lo hacemos para referirnos a la representación de la violencia por cada vez más medios, difundida masivamente en múltiples espacios comunicativos y transmitida a la ciudadanía a diario, incluso a las personas más desprotegidas, a niños, a ancianos, en horarios que debieran ser de especial protección, a sectores de la sociedad que consumen violencia de muy distinto tipo a través de los medios de comunicación de masas, que se habitúan a ella, que la banalizan, que no sienten en su propia piel el sufrimiento, las terribles consecuencias de los actos violentos, que pierden así toda capacidad de empatía y que la legitiman porque la perciben como útil, como eficaz para afrontar determinados problemas. Debemos tener presente que los medios de comunicación y su enorme influencia pueden tener ciertas complicidades. ¿Usted cree, profesora, que los medios de comunicación masivos aparentemente no se convierten en difusores de los valores de una cultura de paz? Algo ya nos ha explicado usted anteriormente en sus respuestas. ¿Cómo va específicamente ese tema de medios de comunicación y difusores de valores o de difusores de una cultura de paz?
Caramba, los medios de comunicación, yo le dije anteriormente, construyen redes de significados compartidos y además de eso, legitiman ciertas visiones de la realidad. Cuando un medio de comunicación vende violencia, se legitima. Cuando un medio de comunicación vende paz, en efecto, también se legitima. Finalmente, a los medios de comunicación, como les decía, lo que les interesa es la noticia del momento, la noticia del día. Poco se preocupa un poquito por darle esa noticia, hablemos de un caso de un secuestro, el valor humano. Yo lo llamaría como que deshumanizamos la noticia por convertirla en un negocio o por algo por consumir. La misma guerra de los medios de comunicación, ¿cierto? Por la primicia, aunque en este momento hablar de primicia nos pone a pensar en el papel que están desempeñando las redes sociales, que hasta las redes sociales la primicia la convierten en falsas noticias, ¿cierto? Para despertar y activar el interés del otro, han generado que la calidad de lo que se informa no tenga ningún significado, por lo menos positivo. No sé si es que a la sociedad o a los medios de comunicación les interesa construir un mundo más violento y no vender paz. Lo que sí vemos es que hay un interés muy mínimo por trabajar en ello. Si yo abro escenarios, y lo decía anteriormente, donde a diario vemos actos violentos, pues nos convertimos en una sociedad que ya está cargada de mucha violencia y que nos invita de pronto a ser más resignados y acostumbrarnos. Yo lo dije anteriormente, formamos la violencia como algo muy cotidiano. Y entonces cuando yo lo vuelvo cotidiano, inclusive mi comportamiento, y lo hemos visto en jóvenes, cómo es fácil sacar un puñal y agredir al otro, porque ya los medios de comunicación, ese tipo de comportamientos se han vuelto un hábito. Las noticias desde lo cotidiano no lo dicen, asesinaron, mataron, apuñalearon. Y esa imagen sensacionalista de los medios, sin lugar a dudas, recae en el subconsciente del consumidor o de ese receptor que está tras la pantalla de televisión o tras las redes sociales. Entonces, si yo vendo una visión de la realidad, ella queda impregnada en mí. Y en este momento lo que se vende es violencia. Los mismos medios de comunicación externos nos catalogan a nosotros los colombianos como el país de los narcoterroristas, el país de los narcotraficantes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que obtenemos cuando salimos del país? Un rechazo, no directo, pero su implícito en la forma como te agreden, como te preguntan de dónde vienes, de lo que traes, de lo que llevas, hacia dónde vas. Entonces, Lo que vendemos afuera y lo que vendemos al interior nos permite construir significados, y el significado de la violencia conlleva a que lo que quede inmerso dentro de cada uno de nosotros, representativamente hablando, sea la violencia. Por el contrario, cuando nosotras construimos paz y empezamos a generar otro tipo de escenarios, de diálogos, de narraciones que estén invitando a una sociedad más justa, más equitativa, más pasiva, donde a nosotros se nos humaniza desde la noticia que se da a partir de un somero de secuestro o a partir de un momento de asesinato de un líder, por ejemplo, que no se quede nomás en el qué, cómo, cuándo, que forma parte de una estructura de la noticia. Si a nosotros nos humanizan, ¿cierto? Y le damos ese valor a lo que realmente conlleva un hecho tan doloroso como el secuestro o el asesinato de alguien, allí estamos construyéndonos como una sociedad más humana. Yo diría que los medios de comunicación nos han hecho perder esa sensibilidad, esa percepción, casi que el sentimiento frente a un acto agresivo ya no viene al lugar, porque como ha formado tanto parte de la cotidianidad, le quitamos esa parte sensible y continuamos con nuestras vidas, ¿cierto? La noticia pasa cuando muere alguien, ¿cierto? Cuando se asesina a alguien, apagamos el televisor y nuestra vida continúa. Le perdemos el interés al otro. Quedó como algo del momento, una noticia para decir, oh, qué triste, oh, asesinaron, oh, secuestraron. Pero a cambio paso el canal, me dedico a las redes sociales, y otra cosa de manera instantánea, casi que en cuestión de segundos, me hace olvidar que hubo un secuestro, que hubo un asesinato. Y entonces otro tipo de imágenes, otro tipo de videos, otro tipo de información y de textos me llevan a pensar en otras cosas, como un celular de moda, como un programa que está de moda, ¿cierto? Porque para nadie es desconocido que, sobre todo los jóvenes, vivimos en esa constante de estar cambiando de qué es lo que es moda realmente y nos dejamos llevar por ello. Entonces, tanto el lo que construimos, el significado, depende de la forma como nos lo ofrezcan los medios, pero definitivamente lo que se está construyendo cuando hablamos de un posacuerdo de paz no es paz. No estamos construyendo paz porque no estamos legitimando otro tipo de eventos que merecen una mirada totalmente diferente. Entonces, la responsabilidad y la función de los medios como cultura, como esas herramientas que dan paso a la colectividad y a la identidad del otro frente a lo que nosotros hablábamos y les mencionaba yo del reconocimiento, está en contradicción a lo que realmente se ofrecen actualmente en diferentes medios.
A esta altura del programa ya hemos cubierto desde todos los puntos de vista nuestro tema de hoy, medios de comunicación, cultura, violencia y paz. Profesora Mónica, si tomamos como el culpable de la situación de violencia en la que vive Colombia a la sociedad que educa a los niños, que es lo que hemos hablado a lo largo de estos dos programas, ¿en qué momento se rompe la cadena? ¿Quién puede cambiar la herencia cultural si quienes son los encargados de enseñar son violentos en sí mismos? Por ejemplo, ¿cómo enseñarle a un padre violento que no sea violento si ya está en su constructo personal o en lo que su merced nos contaba está inmerso en su subconsciente? A mí se me ocurre pensar que esta es la mamá del problema. ¿Qué opina, profesora Ana Mónica, de todo esto?
Definitivamente, ahí hay un componente psicológico importante, ¿no? Un padre que sea agresivo puede aludir a varios factores, entre ellos uno de tipo psicológico, comportamental, porque a veces nosotros hemos visto casos de niños, y yo lo he visto en medios de en diferentes programas, como un niño que ha sido muy juicioso en la escuela, que ha sido bien educado, de un momento a otro cambia, ¿no? Y genera algún tipo de comportamientos de violencia. Y otro factor que incide particularmente en ello, pues tienen que ver los medios de comunicación, como lo hemos visto. Entonces, el tema comportamental, si es de tipo psicológico, ya se rige bajo otro tipo de orientaciones, ¿cierto? Las actitudes violentas son inherentes al ser humano porque forma parte de un ejercicio más de tipo cognitivo, bueno, qué sé yo, otros factores que desde la psicología se analizan. Pero si hablamos de los medios de comunicación, de las noticias, de lo que se cuenta a través de ellos, de los actos de violencia que se venden a través de ellos a nuestra sociedad y que nos forman con actitudes violentas y que forman parte del carácter y del quehacer y de la cotidianidad, definitivamente un patrón cultural significativo se enmarca en ello. Una conducta de una sociedad machista es el resultado precisamente de la formación de patrones o modelos culturales que el niño ha evidenciado en su contexto familiar. Se trata de educar al ser humano, y es educar entre comillas. Si tenemos un padre violento, es buscar las estrategias, y a partir de la comunicación yo creo que se logra. Además de la intervención de tipo psicológico, de tipo, digamos, de orientar ciertos comportamientos, el diálogo y la comunicación asertiva son un factor primordial. Todo, yo diría, está en la actitud que asuma cada uno. Si tenemos un padre de familia que es consciente, que en cierta medida da pie a entrar a un ejercicio de diálogo, ¿cierto?, en el que razona y considera que en efecto está generando un tipo de comportamiento negativo en su contexto familiar que está incidiendo en los patrones con los que se forma su hijo, pues la conducta violenta pues puede variar, ¿cierto?, puede incidir y puede minimizar. Los valores que se transmitan en esos niños o en esos jóvenes adolescentes van a ser totalmente contradictorios. Pero si por el contrario hay padres negligentes que definitivamente no se ven como un modelo, no se ven como desde la familia ellos están activando ese tipo de actos violentos de manera muy activa y constante, pues definitivamente seguiremos construyendo una sociedad totalmente violenta. Aunque no es el común denominador, estoy hablando de ciertos casos que pueden ser contados, ¿no? A veces muchos padres son violentos dentro de su escenario familiar y los niños generan otro tipo de conductas totalmente contrarias. Hay niños que en lugar de ser agresivos, por el contrario, se vuelven seres muy pasivos, se vuelven niños muy introvertidos y no muestran violencia alguna, sino por el contrario, prefieren alejarse de diferentes situaciones precisamente por no asumir en su primera etapa de infancia ese tipo de enseñanzas que les ha inculcado sus padres de familia. Entonces, son muchas las circunstancias que inciden, es decir, casi que el comportamiento del ser humano es tan complejo como yo detenerme a decir cómo minimizar o disminuir una cultura de violencia, pero el modelo está en casa, en la forma como nos comunicamos, como dialogamos, en la forma como le permitimos acceder a los medios de comunicación y cómo hacemos de ese sujeto que está allí, tras de la pantalla, tras de la red social, como un sujeto activo y crítico que es consciente de lo que está viendo, de lo que se vende y de lo que se consume, para que definitivamente ellos tengan control y por lo menos desde temprana edad ellos puedan estar desempeñando un papel significativo al ser críticos frente a lo que consumen a diario. Entonces, a veces uno puede, a partir de la comunicación, a partir de la expresión de afectos de otro tipo, manejar el comportamiento de sus niños para que como resultado no veamos actos de violencia. Desde el mismo padre que castiga a su hijo físicamente hablando, nosotros ya no aplaudimos una sociedad que castiga de manera física. Si bien algunos creen que la disciplina está en la forma como yo agredo a mi hijo, pues por lo contrario, a veces castigar a un niño con el rejo, castigarlo físicamente maltratándolo, pues ello incide para que él también genere ese tipo de sentimientos y emociones agresivas. Pero muchas veces uno puede construir a un niño, ¿cierto? Puede educarlo, puede formarlo sin necesidad de ser violentos. Yo digo que el afecto es primordial y la forma como yo dialogo es clave, porque cuando yo me comunico de manera acertada con mi hijo, sé que voy a lograr en ese orden de ideas una respuesta muy apropiada y acertada por parte de él. La agresividad llama la agresividad, pero si nosotros nos ponemos o nos damos cuenta que si estamos en un escenario de conflicto, cuando yo no respondo al otro, pues para pelear se necesitan dos. Hay que mantener y siempre mantener como la idea de que si hay un escenario de conflicto, entre más yo permita que los ánimos disminuyan, los ánimos agresivos disminuyan, en que guarde silencio pausado mientras que todo se controla, pues definitivamente voy a lograr respuestas más positivas, más desde la lógica de un escenario en el que el conflicto no prima, sino por el contrario, aspectos como el consenso o como el acuerdo van a primar en un escenario de conflicto. Entonces, como te decía, son muchos los como las factores que inciden en la generación de conductas agresivas, y desde los medios de comunicación, pues el papel significativo está precisamente en mirar qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos formando o qué papel está desempeñando ese papel en la formación de nuestra sociedad. Periodistas más conscientes, más responsables, más éticos a la hora de comunicar, ¿cierto? un poquito con esa responsabilidad o esa función social que tienen también tras de quienes están en el dominio de esos medios de comunicación, dejar de lado el tema económico y político y ir un poquito más allá, trascender hacia lo que realmente quiere una sociedad escuchar o lo que quiere una sociedad observar y lo que quiere una sociedad aprender.
Damos fin a nuestro programa especial titulado Medios de Comunicación, Cultura, Violencia y Paz con la profesora Ana Mónica. Profesora, muchas gracias por sus aportes y la esperamos en nuestra siguiente entrega.
A ustedes muchísimas gracias, espero pues que este diálogo haya aportado y bueno, la idea es mirar cómo también desde la comunicación empezamos como a buscar otros escenarios que permitan formar culturalmente unos sujetos más críticos y activos frente a la cantidad o sinnúmero de información que a diario consumimos, ¿no?
Gracias, profesora. Bueno, queridos señores oyentes, se nos acaba el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Por lo esencial, por lo que nace, por lo que muere, por los sentidos y los insentidos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.